Vamos con nuestro invitado de hoy, don Narciso Michavila. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis. Pero creo que una entrevista concertada por Twitter, por lo menos en mi caso, es la primera. Yo no sé
Me lo decía un oyente, pero ahora se conciertan así las entrevistas. Digo, pero estamos en el siglo XXI.
Totalmente. Y mira que llevamos tiempo siguiéndonos. Lo digo por si se me escapa el tú, permíteme que nos tuiteemos, ¿no?
Bueno. Es muy activo en Twitter, ¿eh? Como todos sabemos.
Don Narciso, sí.
Sí.
Bueno, yo voy a empezar suave la entrevista. ¿Por qué las encuestas fallan más que una escopeta de feria? Es lo que nos preguntamos todos los españoles después de las andaluzas.
Bueno, a ver, habría que preguntar qué encuestas fallan más que una escopeta de feria. Eso es lo primero que habría que preguntar.
A ver,
Y si nos referimos a Andalucía, entonces voy a decir lo mismo que llevo diciendo 5 años y en 15 países diferentes. Y lo vamos a ver en las próximas elecciones generales aquí en España y una semana después en Panamá, donde GAT3 también hará encuestas de las presidenciales. En el mundo actual, donde existe Twitter y donde hay gente que está escuchándonos en este momento, probablemente hasta desde Australia, gracias a Internet, cada vez decidimos todo más tarde. Y España nos hemos quedado de los pocos países del mundo con una ley del siglo XX, con un electorado del siglo XXI. Entonces, nosotros con ABC, una semana antes estábamos dando una foto, la más cercana a la realidad, y la noche electoral con ABC dimos una foto muy parecida a lo que salió. Porque el votante no miente. El votante lo que hace es decidir en el último tramo. Y por eso aviso de nuevo que en estas elecciones esté todo el mundo muy atento, sobre todo a los cambios. De la semana pasada
Por eso,
hemos notado muchos
pero
cambios.
efectivamente, en las encuestas de Andalucía, si nos fijamos en las que fueron publicadas una semana antes, es
Ajá.
decir, en el límite de lo que marca nuestra
Sí.
obsoleta ley electoral,
Ajá.
pues hubo cuatro casas de encuestas que, digamos, apuntaron la tendencia. Una de ellas la suya, GAT3, otra Electomanía, otra Sigma 2 y otra Sociométrica. Esas cuatro, pues más o menos apuntaron, oye, que Vox va a irrumpir, pero le daban tres, cuatro diputados, eso a una semana de las elecciones. Pero es que si nos vamos a 3 semanas antes de las elecciones, todas las casas de encuestas pronosticaban que Vox, hombre, a lo sumo, un diputadillo. Ustedes mismos en GAT3,
Sí,
3 semanas antes de las andaluzas, decían que cero o uno y un 3 y pico%, y al final fue un 11%. Por ciento y 12 escaños. Por tanto, deduzco por lo que ha dicho usted antes que lo que sucede es que, pues, durante la campaña electoral mucha gente terminó de decantar su voto y en especial durante la última semana.
es más, es que yo preguntaría desde las europeas de 2014, ¿en qué elecciones nos ha jugado al final el resultado en la última semana? Justo cuando no. Lo vimos en Cataluña, viendo cómo Puigdemont subía a costa de Esquerra, y las encuestas de la semana antes no lo vimos, pero la de la noche electoral con La Vanguardia lo clavamos. En las europeas fue Podemos, si recordamos, en las últimas europeas. Luego vino en las generales del 15, que teníamos a Podemos muy por debajo de Ciudadanos. Y la última semana es cuando en Antena 3, a cierre de urnas, dimos el resultado clavado. Por lo tanto, vuelvo a insistir. En el siglo XXI, igual que la comunicación tiene que ser en tiempo real, la investigación tiene que ser en tiempo real.
Pero entonces eso nos coloca a los pobres mortales que nos acercamos a los arúspices, a los
Ajá.
Narciso Michavilas de este mundo que están ahí con el hígado de la oca tratando de ver el futuro, nos acercamos a ustedes y entonces, claro, les pedimos, a ver, ¿qué opina la opinión pública? Y ustedes nos responden con una encuesta, pero claro, está usted diciendo que eso que ahora se está encuestando y eso que ahora se está publicando realmente no nos sirve de mucho porque en las 2 últimas semanas, es decir, durante la campaña electoral, puede variar 10 puntos arriba o 10 puntos abajo la intención de voto de
A
un
ver,
partido.
desde luego no tener encuestas sería todavía peor. Porque yo ya anticipo que, por ejemplo, lo que nosotros ahora en GAT3 tenemos ha variado muchísimo respecto a lo que publicamos el lunes pasado con ABC. Y estamos notando un ascenso del Partido Socialista muy potente, muy potente. O sea, yo en estos momentos, y creo que es mejor que el elector al final sepa, aunque en el último tramo decida cambiar su voto, lo que sea, pero el Partido Socialista nosotros en estos momentos lo estamos viendo claramente por encima del 30%, por encima de ese listón que le dejó
Rubalcaba.
Alfredo Rubalcaba al Partido Socialista. ¿A costa de qué? A costa de una bajada muy potente de Podemos y a costa de que estábamos notando que el votante de centro derecha, como nos pasaba en Andalucía, lo veíamos muy motivado, iba a ir a votar seguro, y ahora notamos también al votante de izquierdas muy motivado para ir a las urnas. Por eso estamos trabajando ya con una participación superior, al menos 2 puntos superior a 2016, y si antes yo decía que iba a haber más votos, como ha pasado en Andalucía, de Vox más PP más Ciudadanos que Partido Socialista y Unidos Podemos, ahora ya no lo puedo afirmar. Y lo que sí puedo afirmar claramente es que el partido más votado y con más escaños va a ser el Partido Socialista, y desde luego tiene muchos más escaños que las otras tres formaciones alternativas de oposición porque se presentan por separado. Estas son cosas que...
Pero volviendo a la fotografía de las andaluzas, incluso las encuestas publicadas una semana antes de las elecciones, e incluso la misma que usted publicó al cierre de las urnas, todas ellas sobreestimaron al Partido Socialista en Andalucía y ninguna pronosticó que Partido Socialista y Podemos no iban a obtener la mayoría. ¿Por qué se produce esa sobreestimación?
No, a ver, vamos a ver. La ventaja de publicar es que queda ahí y queda en la web y queda para la historia ya. Y además voy a contar alguna intrahistoria de cómo se vive una noche electoral y cómo volveremos a vivir una noche electoral en GAT3. No sabemos todavía con qué medio de comunicación, pero a las 8 horas daremos resultados con la misma metodología. Y lo hacemos primero porque para los institutos de investigación el voto nos ayuda a corregir todo nuestro calibraje. Y si no estamos midiendo bien el voto, no podemos medir bien las audiencias o los consumidores, etcétera. Y tenemos la suerte que en el voto sí podemos ver si estamos midiendo bien o mal en España, en Colombia, en Panamá, en todos los países que trabajamos. Por lo tanto, volveremos a publicar esa noche. La noche de Andalucía estuvimos durante todo el día viendo. En la víspera teníamos clarísimo que Vox iba a entrar con mucha fuerza. De hecho, todos los periodistas, y es testigo Isaac, en su medio sabían perfectamente que los datos que teníamos, y lo tenían además los líderes de Vox, con los que alguno de ellos coincidió bajando en el AVE de Madrid a Sevilla. Y ya les anticipé, le dije, esta noche os va a ir muy bien, mejor de lo que pensáis. Era lo único que estaba claro la víspera. Porque la encuesta nuestra no es a cierre, o sea, no es en los colegios, es el tracking que estamos haciendo de
en esa última semana,
que es el sistema que a nosotros nos está.
No, pero eso yo entiendo que efectivamente sí te puede dar una fotografía más o menos real de lo que va a pasar, y de hecho la fotografía que usted dio al cierre de urnas el 2 de diciembre, pues hombre, no acertó en que PSOE y Podemos iban a perder la mayoría absoluta, pero desde luego
el titular,
le daba...
¿Cuál era el titular de ABC? La irrupción de Vox posibilita el vuelco. Entonces, la víspera nosotros veíamos clarísimo que Vox iba a entrar con mucha fuerza. Y a partir de ahí podía cambiar todo, además, precisamente por un gráfico que usted
mismo
supo interpretar muy bien, el de la curva logarítmica, que además otro tuitero descubrió que sigue la curva logarítmica de las enzimas o algo así. Pues
sí,
es la ventaja
pero,
que tiene.
Pero usted mismo reconoció en una entrevista radiofónica, porque le oí yo, que los números daban, pero que usted le parecía un vuelco tan gordo que ni siquiera se atrevió a ponerlo muy claro.
No, lo pusimos. Es más, el primer tuit que hay ahora mismo en mi timeline es precisamente lo que dimos esa noche electoral, con escaño a escaño, provincia a provincia. Entonces, durante todo ese día, la entrada de Vox estaba muy clara y a partir de ahí todo cambiaba. Y precisamente como el contrato con ABC nos obligaba a estimar escaño provincia a provincia en cada una de las 8, íbamos haciendo el sudoku y de forma permanente veíamos que no había forma de no dar la posibilidad de vuelco. Y ahí fue donde además, pues a las 7:30 ya viendo el avance de participación a las 18, nos salía posibilidad de vuelco. Podía que sí o podía que no. Y la prueba es que el propio ABC tituló por ahí la posibilidad de vuelco. Por lo tanto, es verdad que nos quedamos en 36 escaños del Partido Socialista, 36-38, y se quedó en 33, es verdad. Es verdad que, curiosamente, hace 4 años acertamos muchísimo más, y sin embargo, esta vez a la sensación...
Pero ahí va mi pregunta. Yo no dudo de que usted a las 8 de la tarde del día 28 de abril nos va a dar un resultado prácticamente exacto. Pero mi pregunta...
No en todos los partidos. Siempre hay alguno que se te va un poco, hay una sorpresa, pero la fotografía será bastante precisa en los titulares.
Pero yo miro lo que pasó en las andaluzas una y dos semanas antes de las elecciones y veo que todas las casas de encuestas, la suya incluida, sobreestimaron, y en bastante, al Partido Socialista. Entonces, eso 2 semanas antes de las andaluzas. Entonces, yo, mi pregunta es, a 8 semanas del 28 de abril, cuando usted nos dice que detecta mucho voto para el PSOE, ¿cómo sabemos que no se está sobreestimando?
Bueno, pues porque ves un poco el marco general, igual que en Andalucía, y vas entendiendo por qué motivo el votante centro-derecha en Andalucía estaba tan animado a votar. Eran las primeras elecciones de después del 1 de octubre. Iban a votar en clave nacional. La prueba, además, de que el votante no miente es el libro que presentamos, La sorpresa de Vox, el capítulo sobre el perfil de los 400.000 votantes de Vox en Andalucía. Ofrecemos en el libro mucha información, incluso en enero hicimos un acto para todos los partidos políticos, había también gente de Vox, gente de Podemos. En nuestra empresa trabajamos ahora mismo con cuatro partidos políticos diferentes. Digo, cuando dice, es que lo lógico es que, gracias a Dios, no vivimos solo de voto, pero en este mismo mes hemos hecho encuestas para Podemos en algunos sitios, para Ciudadanos en otros sitios, para el Partido Popular en otros sitios y para el Partido Socialista en otros sitios. Por eso, además, y si nos contratan es precisamente porque tenemos el sistema bastante bien calibrado. En ese acto que hicimos con todo tipo de medios de comunicación, de partidos, de analistas, les entregamos, que no le he traído hoy porque estuve ayer de boda y el viernes en Barcelona, pero le entregaré las 4.800 entrevistas que hicimos en el tracking de Andalucía. Y usted, que maneja muy bien los números, verá que al final el votante no miente. Lo que pasa es que va decantando el voto al final.
Hombre, mentir sí miente porque hay una ocultación de voto que varía según el partido, ¿no? Digamos que el votante de derechas tiende a ser más tímido a la hora de decir que va a votar.
Si la sociedad fuera mentirosa, ni siquiera oiríamos la radio. Que hay un porcentaje de la población que miente, que delinque, que es verdad. Que en algún momento dado puede haber un no voy a responder a la pregunta, mucho. Pero la persona que te dedica un tiempo a un cuestionario, que en cuestión de voto tiene que ser muy breve. Desde el primer momento, pero además es que da exactamente igual. Es que en Panamá, cuando empezamos a hacer las entrevistas, a mitad de cuestionario ya el entrevistador sabe más o menos por dónde van los tiros de su voto. Es que al final somos todos diferentes,
Que la gente miente a los encuestadores, vamos, es que hay pruebas fehacientes. Último sondeo del CIS de Tezanos, que dice que el 24% de los encuestados afirma haber votado al Partido Socialista en 2016. Eso es mentira. El Partido Socialista, si lo hubiera votado el 24% del censo, habría tenido 8 millones y pico de votos.
Y don Luis,
no
vuelvo a decir lo mismo de siempre. Cuando una encuesta falla, el que miente no es el entrevistado. Es el analista. Porque, por ejemplo, en ese mismo barómetro, gana algo el entrevistado diciendo que está en el paro, cuando en realidad a lo mejor no lo está. En ese mismo barómetro de CIS, la tasa de paro que le sale a Tezanos es del 27%, cuando en España está ya por debajo del 15%. Es decir, y por eso precisamente la muestra... Bueno, claro,
nada es imposible para Tezanos.
Bueno, es que gracias a Dios no la han puesto al frente, como dicen sus compañeros de partido. Menos mal que no le hemos puesto al frente del INE, porque si no nos hunde la economía. ¿Se imagina usted que en la encuesta de población activa hubieran quitado los mecanismos de inferencia normales y lógicos en toda encuesta? Ayer en una televisión estaban hablando de que es que no hay cocina. Toda encuesta, desde el principio hasta el final, es un proceso estadístico.
Bueno, permítame que le interrumpa, porque tengo que hablar de champús Cabezán. Como ya conocen nuestros oyentes, la gama de productos de champú Cabezán se compone de cuatro productos naturales. El anticaída para cabello seco, que fortalece el cabello fino y lo hidrata. El anticaída para cabello graso, que fortalece el cabello y ayuda a regular el exceso de grasa en el cuero cabelludo. El anticaída hidratante para todo tipo de cabellos. Fortalece el cabello, lo hidrata y le proporciona más brillo y volumen. Y por último, el anticaspa, que favorece la eliminación de la caspa, picores y eczemas en el cuero cabelludo. Todos ellos contienen un 50% de extracto de plantas y no tienen ni parabenos, ni siliconas, ni colorantes, ni perfumes añadidos. Pueden comprar los productos Cabezán a través de su página web o consultar sus puntos de venta en www.champucabezan.com o llamarles al 976-641-465, donde atenderán sus consultas. Y para las farmacias, o herbolarios que estén interesados en distribuir los productos de champús Cabezán, pueden contactar con ellos a través de su página web www.champucabezan.com.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
La doctora Iradier y el equipo de la Clínica Oftalmológica Iradier han recibido un premio en el más prestigioso Congreso Europeo de Oftalmología por una revolucionaria técnica para curar el edema de córnea sin necesidad de trasplante. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Domenico Scarlatti 3, Madrid.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, don Narciso, hablemos de voto útil, que a usted, por lo que he visto en otras entrevistas, es un tema que le gusta especialmente. ¿Por qué cree usted que el voto útil juega un papel en estas elecciones y en qué sentido lo juega?
Bueno, para empezar, en Twitter a veces ponen en mi boca palabras que no he dicho. Lo digo porque para mí es fundamental respetar siempre. O sea, todo voto es útil, para empezar, porque el votante es del votante y se lo presta, antes decíamos cada 4 años, ahora diría que cada año y medio, porque llevamos ya 3 elecciones en 4 años, se lo presta al partido político y si quiere se lo renueva y si no, no se lo renueva. Por lo tanto, a mí el concepto de voto útil sinceramente no me gusta. Ahora, sí que soy muy partidario de que todo el mundo pueda tener la foto más cercana a la realidad. Digo, entre cuando ya empiezan los tuiteros a decir, es que nadie vio la victoria de Bolsonaro en Brasil. Digo, perdona, ¿qué instituto no lo vio? Porque todos le dieron clavado lo que sacó. Vuelvo de nuevo al voto útil. Los 3 ejemplos que ponemos de encuestas que han fallado son precisamente el Brexit, las presidenciales americanas y el plebiscito de paz de Colombia. En ninguno de los 3 casos hubo encuestas a cierre de urna. Si hubiera habido encuesta a cierre de urna, como ha habido en la mayoría de los sitios, habríamos visto que al final el votante no miente. Vuelvo al voto útil. Y entonces, en la foto, lo que sí creo es que todo el mundo tiene que saber que si está viviendo en grandes provincias como Madrid o Valencia, pues su voto se va a convertir en escaño. Si vive en Barcelona, encima tiene otras 2 opciones más que no va a tener en Madrid. Pero en la mayoría, vamos, le diría que en todas las provincias de 4 escaños para abajo, por ejemplo, Ciudadanos, con 3 millones de votos en las pasadas elecciones, su voto no se convirtió en escaño. Y por lo tanto, pues cada uno tiene que pensar si su voto es simplemente pues un voto para no convertirlo en escaño, para manifestar, para apoyar y tal, pues muy bien. Pero que sepa que no es lo mismo estar votando en Segovia, Ávila, etcétera, en la mayoría de las provincias del interior, que estar votando en Madrid o Valencia, donde realmente su voto se convierte en escaño.
Yo le pongo un ejemplo. Ajá. Se lo pongo difícil porque para algo usted es un experto reconocido. Huesca.
3 escaños.
Huesca, 3 escaños. En las últimas elecciones el PP sacó un 35% de voto, el PSOE un 25, un 26 y Unidos Podemos un 19, con lo cual se llevaron un escaño cada uno. En estas elecciones, pues usted mismo en las encuestas que está haciendo ve que hay un Unidos Podemos que se está hundiendo, con lo cual no va a alcanzar escaño en Huesca, un PSOE que está subiendo y un PP que está bajando, con lo cual la mayoría, de vamos, la probabilidad es que el PSOE quede por delante del PP y por tanto se lleve dos escaños. Solo habría una manera de evitar que el PSOE se llevara dos escaños, y es que o Ciudadanos o Vox tengan la mitad más uno de los votos del PSOE. Con lo cual, hacer un llamamiento al voto útil en Huesca, ¿qué significa? ¿Dárselo al PP para que de todos modos no quede por encima del PSOE y el PSOE se lleve dos escaños? ¿O votar a Ciudadanos o Vox para que consigan la mitad más uno de los votos del PSOE y el escaño ese vaya al centro-derecha?
A ver, España tiene 52 provincias.
Sí.
La estadística es la ciencia de los grandes números. Sí. Les he dicho que puede haber algún oyente desde Australia ahora mismo. ¿Hacemos el perfil del oyente de radio en función de los oyentes que tenemos en Australia? No tendría ningún sentido. Entonces, lo digo porque ahora me están poniendo muchos ejemplos. Es que en Almería con 6 se lo llevó con un 16% del voto. Es que el caso de Huesca, hay que coger todas las provincias con 3 escaños, hay que, y con 4, y con 2, y Ceuta y Melilla, y hacer ese mismo análisis. Porque realmente, además, le pasa mucho a los políticos que cuando le dan la encuesta empiezan a contar votos, dicen, me faltan justo... No, no, perdona, o sea, en la encuesta no se te ocurra empezar a hacer ya cuentas, sobre todo, solo de una única provincia. Por lo tanto, o sea, acudir al caso atípico, al outlier, para decir, no, es que hubo un caso donde, por ejemplo, caso de estos de libro, ¿no? Ahora se van a presentar muchos partidos políticos pequeños que habrá que ver cómo nos afecta, precisamente porque 4 semanas después tienen las elecciones locales. Entonces, partidos políticos que no se presentaban nunca, como puede ser el Partido Riojano, el Partido Regionalista Cántabro, Compromís, etcétera, que o iban de la mano de otros partidos o no se presentaban, ahora la mayoría de ellos se van a presentar porque están en plena campaña suya. ¿Cómo va a afectar? Eso no lo podemos saber. Digo, puestos a poner casos ya raros, en el año 2011 el Partido Regionalista Cántabro se presenta en Cantabria y ¿qué es lo que consigue? Robarle un poco de voto al Partido Socialista y que el Partido Popular tenga 4 de los 5 escaños. Es un caso, vamos, de tirar el triple desde mitad de campo y que entre. Pero porque haya pasado una vez no quiere decir que en todos los casos, con 5 escaños en toda España, esa situación se vaya a dar. O sea, un 4-1 es rarísimo.
Pero entonces, estoy diciendo algo correcto si digo que la afirmación de que en todas las provincias de 3 hay que votar al partido que se prevea que tiene más votos, pues es falso, porque habría provincias, por ejemplo Huesca, donde a lo mejor resulta que el voto útil es lo contrario, ¿no?
A ver, sí, es que además tenemos ya muchas elecciones para ver el histórico. Y además lo metes en el simulador ahora mismo y yo lo digo. O sea, vamos a ver, aunque Ciudadanos más Partido Popular más Vox tuvieran más votos, que ahora ya lo dudo, porque los veo prácticamente empatados, tuvieran más votos que Partido Socialista y Unidos Podemos, no van a tener más escaños. Es imposible, porque el Partido Socialista está volviendo de nuevo al bipartidismo y, por lo tanto, va a optimizar muy bien. Y la derecha, por primera vez, va dividida. La prueba lo metes en el simulador no solo en Huesca, en las otras 51 provincias también, y con los mismos votos de Partido Popular más Vox, que nos está saliendo ahora mismo, que son los mismos que tuvo Rajoy él solo, Vox y el Partido Popular juntos tendrían 27 escaños menos. Pero es que además la historia...
Última pregunta. ¿Ya ha salido alguna encuesta, por ejemplo la de Sondaxe, donde, haciendo la extrapolación a datos provinciales, resulta que Vox estaría por encima del PP en Guadalajara, Madrid o Almería? Entonces, ¿en Guadalajara no habría que votar al PP? Según usted.
¿Cuántas entrevistas ha hecho Sondaxe con 1,000 en la muestra en Guadalajara, que son solo 3? Pues si ha hecho 10 entrevistas ya es demasiado.
Pues claro. Pero le pongo eso como ejemplo.
A lo mismo.
Si las encuestas dan que Vox está por delante del PP en X provincias, entonces usted, su recomendación es votar a Vox,
sí,
si esa es una provincia
claramente,
pequeña.
Claramente, vamos a ver. Si Vox... A ver, primero, vuelvo de nuevo al principio de él. Cada cual que haga con su voto lo que quiera. Y es más... Si quiere que no vaya a votar España, es el único país del mundo donde la abstención es un derecho. Y por eso las campañas de la Unión Europea, no, en España, no se puede animar al voto. ¿Qué es lo que hace la administración? Recordarte que existe el voto por correo, para recordarte que hay elecciones. Por lo tanto, cada cual es dueño de su voto. Y efectivamente, el que crea que en su provincia Vox va a ser la fuerza más votada, allá, para adelante. Y el que quiera, oye, que no va, que haga lo que quiera. Y el que crea que Podemos va a superar al Partido Socialista, si está pensando en términos de bloques, ¿eh? Porque luego esa es otra. Estamos aquí siempre hablando en términos de bloques. Tenemos detectados ciudadanos que en esta elección va a votar a Podemos por X motivos y luego en su municipio va a votar a Vox. Por lo tanto, es lo normal.
Estos romanos están locos, que diría Asterix.
Es que al final, cada vez es todo más complejo. Además, el voto.
Le digo ahora la última pregunta, porque claro, uno dice voto útil, voto al que más. Y ahora volvemos a la discusión anterior. ¿Y cuándo lo decide uno? Porque claro, tenemos encuestas que son justo una semana antes de las elecciones y hasta el día de las elecciones no tenemos ninguna otra y resulta que en esa semana que queda, pues por ejemplo en las andaluzas, cogiendo de referencia la encuesta que usted hizo, Vox subió pues 5 puntos, sí. Con lo cual, ¿cómo toma uno la decisión de quién es el más votado en su provincia si no sabe cuánto va a subir en el último tramo de campaña cada partido o cuánto va a bajar?
Pues por eso mismo, pero más importante que... Vamos a ver, influye muchísimo más el tamaño de la provincia que al final quién va a tener más votos o menos en cada provincia. Porque,
pero lo de el que quede por delante, eso es binario.
Sí,
o queda
pero vamos,
uno o queda el otro.
A ver, el que viva en Ávila, el que viva en todas las provincias pequeñas, pequeñas quiero decir, todo es grande. Pero todo aquel que viva en provincias de menos de 5, ¿y cuáles son menos de 5? Pues mire, prácticamente todas las de España. 5 o 6, cada cual ya sabe más o menos, tanto en un lado como en el otro, cuál va a ser el partido más votado. Pero insisto, que es que vote lo que quiera.
Pero ¿cómo, o sea, cómo lo puede saber si una semana antes de las elecciones las encuestas dan 5 puntos menos a un partido de lo que
pues
va a sacar?
Pues porque la gente, es
más.
Verdad que cada uno vivimos más o menos en nuestra burbuja, pero vive en su entorno. Pero es que le voy a decir otro ejemplo. En Madrid todos los votos van a valer lo mismo. Pero en Madrid en estos momentos el Partido Socialista está ligeramente por encima del Partido Popular. En términos parlamentarios no va a afectar nada, porque si las cosas van como van, pues lo normal es que hay un escaño, porque paradójicamente, o sea, con una izquierda en Madrid más baja que nunca, pero como Podemos baja mucho, el Partido Socialista recupera y por primera vez además el Partido Popular en Madrid tiene 2 competidores, no solo Ciudadanos, sino ahora Vox. Eso puede hacer que la noche electoral la provincia de Madrid perfectamente esté pintada de rojo. Parlamentariamente no tendrá ninguna influencia, pero desde luego en Ferraz se llevarán una gran alegría porque dirán, es que hasta los madrileños que salieron a Colón al final nos han votado a nosotros. No es verdad, les votarán un 28%, cosas así, pero esta situación se puede dar perfectamente.
Don Narciso, muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10 y rematamos la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.